en RR Noticias, la voz de...
Agustín Dorantes es el presidente del Partido Acción Nacional aquí en Querétaro. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
Mi querido Ángel Solís, muy bien, contento y agradecido de poder estar aquí contigo, con tu equipo de colaboración y sobre todo con todo el auditorio.
Bueno, ¿y de qué platicamos este arranque de semana?
Yo creo que no hay otro tema más evidente que lo sucedido la semana pasada. Y a mí me gustaría remembrar tres acontecimientos que sucedieron en materia de seguridad.
Sí.
Tres en contra de las autoridades. Uno en Michoacán, Topo Chico. Uno en Iguala, en Aguililla. Y otro más en Culiacán, Sinaloa. De distintos alcances, pero los tres fueron ataques de grupos organizados, de crímenes organizados, delincuentes, contra autoridades, en unos casos estatales y en otros más militares, y en el último que se salió de control, ¿no? Debido a, desde mi punto de vista, a una mala planeación de un operativo, se sale de control la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, alias ya el Chapito, y al final el presidente, a través de su equipo de seguridad, tiene que tomar una difícil decisión de soltar a Chapito Guzmán por las amenazas, por la violencia, principalmente porque tenían retenidos a familias de los miembros del ejército y amenazaban con incendiar
este complejo de departamentos, esta unidad habitacional. Así es que imagínate lo que hubiera pasado ahí también.
Sin duda eso hubiera sido catastrófico, ¿no? O sea, creo que la decisión que tuvo que tomar el presidente López Obrador fue en unas circunstancias muy complicadas. El punto es cómo llegamos a esta decisión.
Sí.
Fue realmente... no se puede juzgar con mucha certeza lo que sucedió, porque la realidad es que poca información es la que se ha vertido.
Claro.
Han sido omisos o un día dicen una cosa, un día dicen otra.
Tienes razón, porque además han sido muchísimas versiones y ha terminado por complicar más este escenario y además esta percepción pública, porque yo creo que es ahí donde radica todo el tema. Yo creo que hemos visto circunstancias como estas en otros momentos de la historia de este país, pero nunca con tan mal tino en el tema de la comunicación, el tema de cómo se ha venido comunicando a la población como en esta ocasión.
La gran habilidad o la gran... lo habían hecho de muy buena forma. La comunicación del gobierno federal, del presidente de la República, había sido muy atinada, pero en este caso fue muy omisa. Hubo diferentes versiones entre el secretario de Seguridad a nivel nacional con el propio presidente y además comunicación paralela por parte de las fuerzas castrenses.
Y yo te agrego una más, las autoridades locales que quedaron pues como el chinito nomás milando, ¿eh?
Y más bien como que le echaban la pelota. Lolo, salieron a las 6 de la tarde, si no me equivoco, un comunicado diciendo son ejercicios de la autoridad federal, de la Guardia Civil y del ejército. Entonces nada más hicieron para atrás. Pero la conclusión yo creo que se refleja en dos datos. El primer dato, que seguimos este mes, volvimos a rebasar como el mes con mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Sumados a los meses anteriores, que cada mes decimos lo mismo, tenemos el peor año en la historia de México en cuanto a homicidios dolosos.
Pinta para que cerremos como el peor año en la historia de la medición de la violencia de este país.
Estamos en el 10º mes. Tendría que bajar sustancialmente el 11º y el 12º, y la realidad es que no se prevé que vaya a suceder.
Cierto.
Y en segundo lugar, salió por parte de Standard & Poor's que se está evaluando la posibilidad de bajar la prospectiva económica del país para el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos dándole certidumbre a los inversores a nivel internacional como en lo local para que puedan pensar en invertir en el país.
Claro.
¿Y qué sucede si baja el dinero que se invierte? Por consiguiente, bajan los empleos. Y si bajan los empleos, pues se genera malas condiciones de vida, se genera pobreza.
¿Y otra vez?
Si se genera pobreza, pues se genera un caldo de cultivo para que la incidencia delictiva pueda reclutar más personal. Entonces pareciera que estamos cayendo otra vez, de una forma más intensa en un círculo vicioso que a corto, mediano y largo plazo va a traer malos dividendos para el país.
Durante todos estos días, el gran tema que hemos analizado aquí en RR Noticias ha sido la estrategia de seguridad del actual gobierno. Parecía que no, pues yo creo que visto está a la luz de los hechos que las estrategias han sido equivocadas. Quisiera preguntarte, es lo que le he venido preguntando a nuestras voces de primer nivel, como es tu caso, ¿hacia dónde tendría que cambiar la estrategia de seguridad en este país?
Yo creo que tendría que ser una estrategia de forma integral. Hoy lo que nos muestran es la Guardia Nacional, que es una estrategia de reacción, que tiene sus dificultades en la operación. ¿Qué quiero decir? Reclutar nuevos elementos, capacitarlos, alinear la estrategia de la Policía Federal con la Guardia Nacional. Lo hemos visto, ha sido complicadísimo, has tenido sublevaciones. Pero no están viendo el paquete completo. Les voy a poner, por ejemplo, lo que está sucediendo en Querétaro. En Querétaro sí están concentrados en tener una policía fuerte, con salarios altos, preparados, controles de confianza, programas sociales para apoyo a vivienda a los policías. O sea, sí están mejorando las condiciones de vida, pero también están apostando a la tecnología.
Claro.
En lo que va de 4 años, se han mejorado 3 IAs, Corregidoras, San Juan del Río y El Marqués, que no se tenían. Se construyeron 2, Pedro Escobedo y Amialco. Están por ampliar C4,
sí.
el C4 de Querétaro Capital. O sea, los 6 C4 de Querétaro lo están modernizando, mejorando, aumentando la tecnología. Y por último, crearon el CIAS, el CQ, que es el Centro de Coordinación. Hay una sola estrategia de coordinación con todos los niveles de gobierno en el estado. Además, se están invirtiendo, se está fortaleciendo el tejido social con programas específicos para zonas específicas. Por ejemplo, en Menchac.
Claro.
Se llevó centro de salud, se llevó su comandancia, se arreglaron las canchas, se fue la Secretaría de la Juventud, trató de incluir a jóvenes para que de esta forma tuvieran oportunidades distintas o decisiones más fáciles del lado correcto. Además, está el sistema Cosmos, que es la parte de la justicia penal. Claro. Que por segundo año consecutivo es galardonada con el primer lugar en cuanto a su implementación. Y por otro lado tenemos una fiscalía autónoma que tiene el 74% del cumplimiento en cuanto a las denuncias de los delitos de homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema integral desde el punto 1, que es la prevención, hasta el punto 2, que es la justicia y es el castigo. Con fuchis, con guácalas, o solamente con un brazo armado, o creo que no se equivocan en cuál debiera ser la ruta, que es, y lo dicen los discursos, hay que apostarle a generar mejores condiciones de vida para los habitantes.
Pero también hay que resolver lo que está en este momento y no esperar que aquello florezca, que se va a tardar 20 años.
Y por eso rescataba yo el círculo vicioso, porque en los dichos, pues pareciera que se le están generando una estrategia para generar condiciones mínimas de igualdad. Pero en los hechos, la menos inversión genera menos empleo, y el menos empleo genera menos oportunidades, y por consiguiente no estamos viendo que le estén apostando a los jóvenes, al futuro de México, a generar oportunidades. Entonces, si no le apostamos a generar un desarrollo económico regional, vamos a caer en ese círculo vicioso.
Pues muchas gracias, muy interesante el análisis que nos has dado esta mañana. Agustín Dorantes, bienvenido, feliz lunes.
Mi querido Ángel, estamos para servirles. Agus Dorantes en todas las redes sociales, cualquier cosa estamos a sus órdenes.
Es el presidente del Partido Acción Nacional en Querétaro y además integrante de la 59 legislatura. Buenos días, feliz inicio de semana.